recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, terminó el recreo y yo me fui al recreo.
Sí.
Tratando de comer verdolaga, pero no encontré.
Nos pusimos a escuchar la cocina de Totó la Momposina y yo le contaba a Martín que la verdolaga, que si quienes no la conocen, las describo y si no la buscan, es una suculenta, veíamos, sí, de tallo color rojo.
Rojizo.
Con las hojas chiquititas, bien verdes. Tiene una florcita amarilla cuando florece, ¿no? Es riquísima, le decía a Martín, es como que viniera condimentada, tiene un toque como a limonado, saladita.
Quiero comer verdolaga ya.
Sí. Otra también que es comestible y que hay bastante es el diente de león, ¿lo conoces? El famoso panadero.
¿Cómo vas a comer?
Te juro que se come.
¿Pero qué vas a comer si se te vuela?
No, pero la hoja. La hoja se usa en ensaladas, las raíces tiernas también.
A veces creo que me engañan.
Eso seguro, pero no ahora.
¿Cómo vas a comer diente de león? Te atragantás con
las cositas. Pero no el panadero, ¿no? Cuando está como panadero, eso, ahí lo soplás, pedís deseos.
La hoja tiene un aspecto parecido como a la radicheta.
Exacto, súper amargo, tiene mucho hierro. Sí, muy buenas propiedades. Bueno, vos sabés que
a la vera del camino hay un montón de yuyos que se comen.
Sí, exactamente, sí.
Ahora, la verdolaga, como dice la canción, por el suelo, a la verdolaga. Nunca la vi, siquiera. O por ahí la vi y no me di cuenta.
Sí, capaz yo creo que eso, ¿eh? Porque
en Salta, digo, estuve más cantidad de veces.
Yo vi en Salta, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, vamos a buscar verdolaga.
Bueno, ahora nos estamos por ir a viajar al ecosistema ecorregión Monte. Bueno, para lo cual antes igual quiero que escuchemos un par de audios que nos quedaron picando de la primera parte.
Porque yo creo que está bueno ejercitar la oreja.
Exacto.
Con sonidos.
Sí, me encanta.
¿Querés?
Estamos en radio.
Los trajiste
mejor
vos.
Lugar.
Los trajiste vos. El operador de Jorge tiene a su disposición el sonido necesario para identificar estos animales que cantan de la siguiente manera. Ese es mi tío Alberto que me está llamando. No, a ver, de nuevo.
Ahí está. Yo soy un desastre.
No, yo sé que
identifico a Yuyo, pero los pájaros no te los conozco.
Esto es venteveo. ¿No?
¿Sí?
No. Tiri, 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 tiri.
Zorzal.
Zorzal.
Zorzal nos cantan acá.
No, zorzal. Cualquiera, dije.
Y ahora el próximo es uno que también es bien, yo lo asocio mucho al campo, a verlo en los alambrados cuando voy en la ruta, pero también hay en la ciudad de Buenos Aires,
¿Qué, el carancho?
Sí, el carancho.
Casi te diría que es un graznido más que un canto.
Sí, es raro.
Es raro.
Otro
es bien de animal. Estamos metiéndonos en ciencias naturales, pero bueno.
Que no manejamos.
Claro, pero es un animal
con cuidado,
carroñero, con garras, digo, tiene pico curvo, fuerte, sí, porque necesita comer ese tipo de alimento. Sí. Fíjate cómo canta, ¿no? Tiene como un chasquido.
Sí, tal cual. Es bien raro.
Dejemos el tema para los biólogos, por favor. O zoólogos en este caso. A ver, ¿qué más?
No, con eso estábamos.
Uno más. Paloma.
Sí, paloma.
Inevitable.
Yo no me animo a decirlo porque no estoy segura. Sí, paloma.
Hay una canción, Cucurucucú,
paloma.
Y justamente imitando este sonido. ¿Sos de detenerte así en los lugares a ver a que no haya, sí, digamos, a escuchar el sonido real, natural y no invadido por sonidos artificiales, como lo llamo yo? Parar el motor del auto, digo, todo eso.
Me encanta ese momento en el cual, porque uno cuando para el ruido, es como que decís, ¡ay, silencio! Pero enseguidita empiezan a aparecer un montón de sonidos.
¿Sabés dónde hago habitualmente esto yo?
¿Dónde?
En un lugar donde vamos a hablar a una persona que vive ahí.
A ver.
Porque en el monte santiagueño,
sí,
si vas con la camioneta, sí, o en el auto, frenás el auto,
sí,
la camioneta, te, sí, pones al costadito,
sí,
apagás el motor,
sí,
te diría que a los 10 minutos empezás a escuchar todo.
Es una orquesta.
Todo,
sí.
Una orquesta.
Sí,
¿y con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Deolinda Carrizo, referente del MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y nos va a ayudar primero a caracterizar un poco este lugar en el que viajamos
que es
hoy.
Su casa.
Que es su casa, quien lo conoce mejor que nadie.
Deolinda, ¿cómo te va? ¿Estás por allí?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, por acá estamos.
¿Estás en qué lugar exactamente de Santiago?
En la zona de Quimilí.
Ajá.
O sea que el monte lo tenés muy cerca casi, te diría.
Hombre, sí, Aicito.
Ay, nomás, Aicito nomás. Y recién hablábamos de la diversidad que hay en el monte, de que uno puede llegarse hasta la orilla del monte o meterse en el monte, apagar motor, apagar teléfono, todo, y empieza a aparecer, aparecen los verdaderos sonidos del lugar, ¿no?
Sí, nosotros que estamos en el monte, bueno, a las mañanas son los pájaros, todos los que quiera, boyero, calandria, jilguero. En el día, así, además se suman las palomas, las catas, que ahora hay a montones.
Las catas, que son medio ahí, ¿no? Que las queremos, pero...
Las catas son las cotorras, ¿no?
Se pueden volver,
así, sí. La que le llaman las cotorras o le llaman las loras.
Las loras pero... también.
Son las catas.
Son bastante como... particulares esas aves. Van, vienen, son muchas, hacen mucho ruido, ¿no?
Cuando están, se juntan las bandadas de las catas, bueno, sobre todo cuando ya levantan el maíz, claro, o los sorgos, ahí esté las bandadas. Y les gusta estar cerca de donde están los ranchos, por ahí encuentran algún quebracho o algarrobo y te llenan de espina el patio a veces.
Y sí,
son particulares.
¿Y está pasando que por ahí el terreno del monte está siendo ganado por el cultivo más... productivo, industrial, por decirlo de alguna manera, y eso le saca vida al lugar?
Sí, un modelo, un sistema que se dedica básicamente al el monocultivo. En esta zona ha sido la soja, claro, y bueno, por consiguiente el maíz, que bueno, es transgénico también, uh-huh, y son esos productos o esos granos en ese sistema donde es arrasado el monte previamente, uh-huh, y después fumigado, uh-huh, aplicaciones de agrotóxico le decimos nosotros, uh-huh, y al frente, por decirlo, si nos imaginamos así, estamos, digamos, el otro sistema de modelo productivo, uh-huh, también, pero integrado, uh-huh, donde están las familias campesinas, todo el grupo familiar siendo parte de un proceso no solo de la comunidad como cultura, como forma de vida, sino también productiva, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que
integrado.
Es que en más equilibrio, ¿no? Con la naturaleza.
Y es él, porque de repente los animales que ya no tienen ni siquiera su árbol para hacer el nido, claro, por decirlo, tienen que, bueno, se van hasta donde consiguen un algarrobo, un itín, uh-huh, bueno, donde se albergan, y es donde están las familias campesinas y que de algún modo han resistido, y bueno, y estamos en permanente batalla con ese sistema, porque no, como no se han terminado de arrasar todas las tierras para hacer ese monocultivo, las familias siguen resistiendo ahí con su cría de cabra, con sus crías de ovejas, claro, de chancho, de vaca, ajá, y bueno, todo se comparte y es de forma comunitaria. Donde hay una comunidad, el manejo es comunitario del territorio.
Uh-huh. Hace un ratito en la clase yo traía esto de cómo a veces tendemos a pensar de forma dicotómica o poniendo ideas, ¿no? Como la sociedad versus la naturaleza, o la sociedad versus el medio ambiente, y hay un montón de experiencias y formas de producción y de intervención en el ambiente que no solo no atentan contra la naturaleza o la biodiversidad, sino que incluso ayudan a conservarla, a regenerarla, digamos. ¿Qué significa para ustedes el monte? ¿Qué vínculo? Algo ya nos decías, pero describinos un poco más cómo es para ustedes ese estar en el monte, y seguro que en algunas de las cosas que nos cuentes se va a ver claramente cómo las prácticas de ustedes incluso ayudan a preservar ese monte.
Claro, el monte es parte de nuestro sistema productivo, el monte es parte de, bueno, un eslabón más del territorio de donde nosotros vivimos. Decimos nosotros que el territorio es una cadena de vida, y entonces es el lugar donde, bueno, nacemos, nos criamos y donde aprendemos también de nuestros compañeros, de nuestros mayores, uh-huh, y multiplicamos esos saberes, ¿no? Uh-huh. Están, cuando tenemos que estar en el monte, no solamente están los algarrobos, también están las hierbas medicinales, uh-huh, del Guayacán, no solamente sacamos su sombra o disfrutamos su sombra, sino también las flores que la agarran y se las comen las bueno, es alimento para las abejas, las claro. abejas que hacen la miel que cosechamos y la utilizamos para claro. la azúcar, para el mate, digamos, bueno. para nuestros dulces, y la madera, digamos, es todo parte claro. de esa cultura, y también el guayacán es medicinal, ¿no? Para la tos. Y no ahí... vamos a la farmacia por el jarabe, sino que lo tenemos ahí.
El guayacán.
Tal cual, y está clarísimo ponerle en esto que contabas de las abejas, como la actividad apícola, incluso esto, ¿no? Ofrece como servicio esto de polinizar y permitir que la biodiversidad persista, digamos, que se mantenga. Mencionaste claro. recién algo muy lindo de Olinda en relación a la forma de aprender y de transmitir y de construir conocimientos. Algo muy característico del MOCASE es la Universidad Campesina, la Escuela de Agroecología. ¿Querés contarnos en unas palabritas en qué consiste esa experiencia?
Y sí, eso es un logro como organización, principalmente orientado a la juventud, porque muchos jóvenes ya había como una determinada edad que había que irse del campo porque dice que no había nada que hacer, no había trabajo, cosa absolutamente contraria, ¿no? Claro. Todos los días tenemos trabajo, nuestro trabajo, el trabajo sin patrón. Entonces nos generaba autonomía en muchas cosas y así lo tenemos, ¿no? En ese sentido, lo que se ha hecho es a través de la organización este espacio de formación con sistema de alternancia, porque vamos una semana a estudiar y las otras 3 semanas nos volvemos a la comunidad y a continuar, no solo con la producción, sino con el estudio.
Claro.
Y eso ha permitido que muchos jóvenes, más de 150 jóvenes desde el 2007 hasta ahora, que estamos trabajando y estudiando. Yo digo estamos porque soy parte del proceso de formación y hago parte de la coordinación también de la escuela. Y ver a muchos jóvenes con incluso que tienen como ese momento de descubrir y dimensionar lo que significa ser campesino, ser productor de alimento, y que no tienen por qué sentirse menos, sino que es algo fundamental la existencia nuestra, no solo por el hecho de ser campesino, sino por todo lo que envuelve, lo cultural, lo social, lo económico, lo político, ¿no? Y así que, en ese sentido, la Universidad Campesina también es parte de ese proceso de formación y multiplicación de quienes estamos, no solo en el MOCASE, en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, sino de los movimientos populares que estamos participando. Y ahora, bueno, llevamos 3 años con la carrera de comunicación, la Escuela de Comunicación Popular Comunitaria, y ahora el 25 arranca la formación en psicología social. Así que nos hemos también tener que adaptado a este momento que estamos pasando la humanidad, de la pandemia, que encontrándonos en alguna comunidad donde hay internet y así, para poder estar
llegando como se pueda. Me hacía pensar en un tema que estamos por escuchar al final del bloque de hoy, que es de Mercedes Sosa, se me fue el nombre,
Cuando tenga la tierra,
que en un momento habla, bueno, además de la importancia de tener la tierra, de permanecer, de poder resistir ahí, habla en un momento de sembrar la palabra, ¿no? Como la importancia también esto que decías vos de construir conocimiento y de desandar, digamos, en algún punto un camino que se ha hecho en el último tiempo, que muchas veces tiene que ver con que no se conozca desde leyes, reglamentaciones a las que puede apelar el sector campesino, por ejemplo, la posesión veintianial, ¿no? Que es esta herramienta que tienen para poder reclamar el derecho a permanecer en las tierras, como conocimiento sobre yuyos medicinales o sobre el hacer campesino. Te quería pedir, de Olinda, que nos cuentes también algo del trabajo que hacen en relación a género. ¿Cómo trabajan eso en el MOCASE?
Siempre la organización, desde que ha empezado, bueno, a partir de su congreso de 1999, definimos que tanto la mujer como el joven tiene que ser partícipe de las decisiones políticas del movimiento, y eso era transversal a todas las áreas que empezamos a constituir: de formación, comunicación, territorio, ambiente, producción, comercialización. Y después, algunas cuestiones más específicas para con las mujeres, sí teníamos nuestros encuentros, podríamos trabajar, hacer un poco más de formación política, de ir desarmando, bueno, esas imposiciones patriarcales, en fin, ir desandando ese camino y construir otro, ¿no? En sintonía de tener nuestro espacio, de la igualdad.
Que cómo se ve, por ahí ayudemos a los chicos y chicas que escuchan, que capaz no, algunos no son, algunas no son del ámbito rural, cómo se ve,
no lo pueden ver, claro, para que podamos ver todos la importancia que tiene la formación, no su formación, la integración y la toma de lugar de las mujeres, lo están haciendo, ¿no? Diolinda, siempre fue un trabajo en el que ustedes estaban en otro lado, por decirlo así.
Claro, a la hora de que venían las topadoras o cuando venían las policías, eso, siempre era como, bueno, buscaban, por un lado, que salieran los hombres, y sin embargo se encontraban con las mujeres.
Claro.
Siempre las mujeres poniendo, bueno, el cuerpo, exponiendo también, atajando la topadora que no tire el rancho, los cercos.
Claro.
Y a la hora de las detenciones sí siempre ligaba el hombre, pero nosotras, mientras tanto, continuábamos en la defensa. Si había que parar un alambrado, había que parar el trabajo de no sé, un tractor que quería entrar. Ahora, bueno, estos últimos tiempos, bueno, son más complicados, pero igualmente estamos ahí, ¿no? Custodiando el territorio cuando hay grupos armados por parte de los empresarios, y nosotros estamos ahí poniendo el cuerpo. Sabemos que, bueno, si no arriesgamos ahora, vamos a tener que salir del lugar, y salirse de nuestro lugar de vida es morir lentamente, como dicen las compañeras. Entonces, por eso nuestra entrega, y que se reconozca y se garantice nuestro derecho a permanecer en la tierra, y bueno, claro, junto con otras organizaciones, otros movimientos, también luchar para quienes quieran volver a las tierras, volver al campo, puedan volver, y no para que tengan una casita de fin de semana, sino para que se trabaje la tierra y la tierra.
Sí, ser protagonistas, digamos, de la forma. También algo que leía sobre el mocase característico en relación a género, dos cosas. Una, esto de la transversalidad que decías vos, ¿no? A diferencia por ahí de otras formas de organización que toman la cuestión de género como una, por decir, una secretaría aparte, ¿no? Un espacio aparte para trabajar desde ahí cuestiones específicas al género. Corregime si me equivoco, Diolinda, pero en el caso de ustedes fue una definición hacerlo justamente como algo transversal, que fuera, que se trabajara en cada una de las áreas del movimiento, ¿no?
Sí, y cuando nosotros decimos la participación del hombre, la mujer, los jóvenes, es uno de los principios que tenemos, y hay algunas zonas que son nuevas, que se van incorporando a la organización, bueno, tienen su tiempo, su proceso, pero llega un momento que si no aparece la mujer, y bueno, ahí hay que parar, hay que parar el andar hasta que eso se revierta. No en sentido, bueno, ahora es el momento ya, sino es un tiempo, es
respetar
un proceso, es una... Claro, y si nosotras vemos que viene el chango, le decimos, y bueno, ¿para cuándo las compañeras? Y siempre así, y bueno, en la asamblea reforzamos lo de la participación de las mujeres, principalmente, que tienen que aparecer. Es una no ha sido nada fácil, ¿no? Y no es fácil, pero sí, siempre llamando a que se tenga eso presente en la práctica, ¿no? Pero hoy sí vamos a ver, muchas de las mujeres del movimiento somos las que más estamos en las representaciones políticas, por decirlo.
Sí. Otra cosa que me llamó mucho la atención investigando un poco sobre el mocase es, en algún momento, no recuerdo qué año, tampoco importa tanto en este momento, definieron como política, como acción, que hubiese créditos específicos para mujeres, ¿no? Como un poco partiendo de la crítica de que a veces los organismos oficiales, estatales, que otorgan créditos para la producción, por ejemplo, su mayor parte son varones los que acceden a esos créditos. Siempre. Y capaz es el matrimonio, es la pareja la que está a cargo de la unidad productiva, pero quien firma, digamos, es el hombre, ¿no?
Eso ha sido en el año 1998. El primer crédito rotatorio que hemos hecho ejercicio para el fortalecimiento productivo en la organización han sido para las mujeres. Mujeres que recién empezaban a tener su familia, y es un crédito rotatorio, lo llamábamos, porque recibían 10 cabras y un chivo, así le decimos. Y cuando parían, tenían que devolver las 10 cabras y el chivo. Y así se han ido muchas mujeres, siendo las que han adquirido esa, hoy tienen majadas grandes, 50, 60, depende el territorio, pero tienen su majada que, que han ido mejorándola con el tiempo, pero eso ha sido hace un montón de años.
Claro, qué belleza contar que a partir de una iniciativa que empodera, en este caso a la mujer, a partir de una majada chiquita, ¿no? Una semilla de majada, hoy encontrás, años después, mujeres que también están en la producción, pero armónica con la tierra, con el monte, y con una conciencia de lo que es lo rural, de Olinda. Eso da alegría y esperanza también al mismo tiempo.
Mucha, porque de los hijos, bueno, en 1998, imagínate, ahora ya son changos grandecitos, ya tienen, claro, ya son medio abuelas las que he recibido, pero sí, es parte del territorio, un territorio que siempre está en lucha. La gran mayoría de nuestras conquistas han sido para mejorar la producción de forma comunitaria, entonces siempre hay una aguada, una represa, un cerco, todo comunitario, y que esas son las formas que siempre de parte del sistema o las políticas que se han ido instalando queriendo romper y ir orientada a la individualización. Entonces siempre hemos resistido a eso a través de colocar proyectos productivos colectivos, y ahora más a los jóvenes y a las mujeres, y en esta etapa a los que están egresando de la Escuela de Agroecología, haciéndole también para que, bueno, sigan enamorándose, ¿no? Sigan teniendo esa esperanza, de continuar en el territorio.
Y pudiendo elegir quedarse, tal cual.
Totalmente.
Tenemos que ir cerrando, Diolinda. Me gustaría que nos podamos despedir con... yo te escuché en alguna entrevista hablando y me conmovió mucho de algo que hablábamos hace un ratito, sin querer, así, que salió como casualmente hablando de los pájaros, que es el silencio, ¿no? ¿Cómo hay silencios que... Bueno, silencios sobre los que... A veces hay que decir algo, digamos, hay silencios que son un poquito filosos, pero hay otros silencios que vale la pena... escuchar,
el silencio habla, ¿no?
El silencio habla. Sí. Contanos un poquitito qué pensás al respecto.
Y bueno, nosotras decíamos eso, cuando a veces íbamos a algunos encuentros, y más, sobre todo con los citadinos, nos costaba eso. Entonces teníamos que salir como a los empujones a hablar a veces. Pero bueno, es parte del proceso de poder decir la palabra, y bueno... y a veces cuando la decíamos nos terminábamos preguntando si habré dicho lo que tenía que decir o no, pero bueno, siempre pasa eso. Sí, son importantes, son valiosos para nuestra organización, nuestro proceso de ser parte de este caminar juntos, y bueno, son silencios a veces que se disfrutan siendo dueños de la noche, como dice la canción de la Mercedes Sosa.
Como dice la canción de la Mercedes Sosa, que vamos a escuchar ya. Diolinda Carrizo, del MOCAS, el Movimiento Campesino Santiago del Estero, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Diolinda, abrazo grande.
Abrazo.
Y nos vamos a ir así, ya, que empiece a sonar la canción de Mercedes Sosa. Una belleza de canción. Gracias, Lu.
Hermoso, como siempre. Me quedé conmovida de vuelta.
Sí, pasa eso. Y cuando tenga la tierra, sembraré las palabras, dice. De Martín Fierro, obviamente. Lo hablamos hace poco en otro encuentro, que por ahí Martín Fierro es el primer argentino, si querés, representado en una obra literaria. Y hay tantos argentinos en la tierra, como Diolinda, que están ahí hablándonos. Hay que ponerle la oreja. Y este programa y esta emisión de Radio Escuela va por todo el país. Así que seguramente muchos chicos y chicas hoy en esta clase encontraron y escucharon cosas que les hacen sentido. Porque las viven propias, porque están en su escuela, en su pueblo, en escuelas que están lejos, otras que están más cerca. Pero son escuelas de la propia tierra, de la Argentina que somos. Nos vemos mañana. Chao.
Y en el mar de las uvas nuestro vino. Tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo.